Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues estamos con nuestros amigos de Bodeboca como cada fin de semana. Paula, muchísimas gracias por venir. Paula Hernández, Óscar Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Elia.
Bueno, hoy tenemos un programa muy divertido. Es algo así como el Breaking Bad del vino, ¿no, Paula?
Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poco de química.
Mira que cada han puesto desde el control en plan, ¿cómo? Pues sí, vamos a hablar de la química del vino, ¿no?
¿Sabéis la serie sí. Breaking Bad, que es este hombre que es un friki de la química? Bueno, pues nosotros hoy no vamos a hacer un máster en química, porque si no yo creo que se nos van a ir todos los oyentes, pero sí vamos a contar de forma muy amena algunos procesos químicos que ocurren con el vino y que muchas veces pues no entendemos o vemos sobre todo en las etiquetas y en fichas determinadas cosas que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué será esto de contiene sulfitos, clarificado, estabilizado, maloláctica? Bueno, pues son procesos químicos que para eso me he traído a mi compañero Óscar, que es un enólogo y además es el responsable de selección de los vinos en Bodeboca, que si de algo sabe es de enología, para, bueno, contar un poco. Si descorchamos un vino y tiene un aroma extraño, ¿a qué se debe? Y que no tengamos miedo, ¿no?, de estar tomando algo que no esté bien en el vino.
Pues aprovechando eso que acaba de decir Paula, si abrimos un vino, Óscar, y no sabemos un olor extraño o tal, lo bebemos, no lo bebemos, lo tiramos, así para neófitos como yo, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Pues mira, hay que tener en cuenta que durante la elaboración de un vino ocurre un proceso muy importante, que es la fermentación alcohólica. Entonces, esto al final es un proceso bioquímico donde aparecen diferentes reacciones a través de un protagonista, que es la levadura. Son pequeños microorganismos que se encargan de transformar el azúcar en alcohol. Entonces, durante este proceso pues se desprende CO2, calor, otras sustancias y otros compuestos que al final van a estar en el vino, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que al final el vino sufre este proceso, ¿no?, para poder transformarse en lo que finalmente es el producto final, ¿no? Aquí las bodegas se encuentran con un dilema que es un poco el dilema de la enología moderna, ¿no? Es, ¿qué elaboramos? ¿Con levaduras indígenas o elaboramos con levaduras artificiales o sintéticas, ¿no?, por ejemplo?
Vale.
Si optamos por tener o por conseguir un vino que
indígenas entendemos ecológicas, por ejemplo.
No, indígenas hablamos de levaduras autóctonas. Son las levaduras que están en el ambiente.
Esto es, bueno, sí. Por eso que como ahora todo lo relacionado con la tierra es ecológico y tal, aunque ha sido toda la vida.
Pero bueno,
así,
si estamos evidentemente buscando un vino natural, un vino ecológico, biológico, que transmita la tipicidad, el terruño, el carácter de cada zona. Siempre vamos a elaborar con estas levaduras. Evidentemente llevan su riesgo porque no las conocemos bien, están pululando por el ambiente y bueno, tenemos el riesgo de si la fermentación va a acabar correctamente, vamos a tener paradas fermentativas, conseguiremos transformar todo ese azúcar en alcohol.
¿Cómo se cogen esas levaduras?
Las levaduras, están en el ambiente, van pululando por el aire y entonces si alguna vez tenéis la ocasión de por ejemplo, caminar por un viñedo,
¿sí?,
vais a ver los racimos de uva, tienen como una especie de polvito blanco, eso se llama pruina, que es una fina capa de cerosa donde todas las levaduras que están en el ambiente por el viñedo se van adhiriendo a esta capa, ¿no? En la bodega también hay otros tipos de levaduras. Al final están en el ambiente del día a día, están rodeándonos estos pequeños microorganismos que nosotros no los vemos, pero están aquí presentes.
Las seleccionadas, las sintéticas en este caso, se consiguen, ¿para qué se usan?
Bueno, pues estas levaduras, claro, exactamente. Esto, si no quieres correr riesgos, pues al final recurres a un fabricante que ha conseguido o que ha digamos cultivado estas levaduras de forma sintética en laboratorio. Entonces nos va a marcar siempre unos parámetros y nos va a asegurar de que no vamos a tener problemas fermentativos a ciertas temperaturas, que vamos a conseguir transformar todo el alcohol que nosotros necesitamos todo el azúcar que necesitamos lo vamos a transformar en alcohol y bueno, vamos a conseguir un vino seco, tranquilo y sin un residuo que nos pueda luego aportar una refermentación en botella.
Oye, Paula, el famoso sulfuroso, ¿esto qué es?
El sulfuroso, que es algo de lo que mucha gente ha oído hablar, pero como que no termina de a veces entender qué es un antioxidante y un antiséptico que se usa en la mayoría de las bodegas para, por un lado, para controlar el estado sanitario de la uva y luego para evitar que las uvas que se han recogido comiencen a fermentar espontáneamente. Pensar que cuando está la vendimia se recogen en cajas, se apilan esas cajas, se llevan en un transporte a bodega, bueno, pues ahí pasa un tiempo, ¿no?, en el que se quiere evitar fermentaciones no controladas. La verdad es que hay bodegas que, bueno, que defienden los vinos más naturales y que optan por reducir la cantidad de sulfuroso que usan, ¿no?, en el proceso. El sulfuroso no es nocivo. Realmente la mayoría de las personas toleran bien ciertas cantidades de sulfuroso en los alimentos que
sí,
se consumen.
Dolor de cabeza de lo que hablábamos.
Pero algunas personas sí pueden sufrir reacciones alérgicas y de hecho, bueno, muchos estudios indican que está asociado a determinados dolores de cabeza. En cualquier caso, el sulfuroso al final, bueno, pues se encuentra en salvo que tengamos alguna bodega o algún vino en el que se especifica claramente que no se han empleado sulfurosos para su elaboración, ahí es una práctica común y es algo que, bueno, poco a poco la tendencia es a ir evitándolo, a ir reduciendo esas cantidades. Uh-huh. En los vinos, ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, por ejemplo, cuando descorchamos un vino, si se ha hecho un uso excesivo del sulfuroso, nos va a dar al principio, bueno, aromas a azufre, azufre o fósforo, cerillas, pólvora, sí. Todo lo que tenga que ver, que de repente, bueno, la gente a lo mejor no ha olido el azufre, pero bueno, sí que hemos olido cuando enciendes una cerilla o pólvora, por ejemplo, cuando estamos en cualquier verbena que haya petardos. O incluso ahora en Navidad, ese olor como de pólvora tiene que ver con el uso del sulfuroso. Pero de todas formas, este es un aroma, bueno, un olor que si se deja airear el vino tiende a desaparecer.
Cuando se oxigena, ¿no?
Sí, salvo en casos muy concretos que ya hablamos de una contaminación por sulfídrico, que bueno, tiene relación, pero estamos hablando de otra cosa.
Un extremo.
Que nos da unos aromas de huevos podridos, eso va a ser más raro que se vaya.
Eso serían combinaciones ya de estos compuestos sulfurados, claro. Combinaciones, entonces cuando aparecen estos aromas indeseables, que mejor que no aparezcan.
Oye, ¿después de la fermentación qué?
Bueno, pues nos bebemos el vino.
Nos bebemos el vino, ¿no? A ver.
Bueno, pues después de la fermentación alcohólica, es verdad que ya hemos eliminado ese azúcar y se ha transformado en alcohol, pero aún nos quedan todavía sustancias o compuestos que necesitan un poquito domarse, pulirse, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los ácidos. Hay un ácido, bueno, sabéis que el vino es ácido, entonces tiene diferentes ácidos, y hay uno de ellos que es el ácido málico, que tiene una presencia en el vino un poco, digamos, rústica. Es como aporta a los vinos agresividad, notas verdosas, herbáceos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues eliminar un poquito, es prácticamente eliminarlo en su totalidad. Entonces, hay otro proceso que después de la fermentación alcohólica, que sería la fermentación maloláctica. En su caso, el protagonista aquí no son las levaduras, sino que son las bacterias lácticas.
Explícanos qué es esto.
Pues esto lo que hacen, estos bichitos, estos microorganismos, lo que se cargan es pues de otra transformación, otro proceso bioquímico. Lo que hacen es transformar el ácido málico en ácido láctico. El ácido láctico es un ácido mucho más suave, que aporta más frescura al vino, esa cremosidad, untuosidad que muchos vinos tienen en boca, y bueno, aromas mucho más agradables que los herbáceos y los verdores que podemos encontrar con el málico.
Uh-huh. Una vez que los vinos ya han terminado su crianza en las barricas y antes de embotellar, pasan varias cosas, ¿no, Óscar, también?
Sí, además muchas veces en las etiquetas de los contraetiquetas de los vinos o incluso pues en las fichas que tenemos, por ejemplo, en Voz de Boca, podéis leer cosas como palabras como filtración, clarificación, estabilización. Bueno, estos son simples procesos para estabilizar, limpiar o clarificar los vinos, como sus propias palabras indican. Bueno, y son procesos que tampoco conllevan a mucho problema. Es verdad que si queremos otra vez hacer un vino más natural, todos estos procesos los vamos a eliminar, porque bueno, siempre se van a perder sustancias por el camino. Y bueno, para contarse a grandes rasgos, la clarificación es un método para conseguir que los vinos no se enturbien. Lo podemos hacer a través de clarificantes minerales sintéticos, por supuesto, pero aunque son menos usados los sintéticos, se utilizan más los de carácter mineral, como por ejemplo es la bentonita, o lo que más se usa son los orgánicos, que bueno, todos conocemos la albúmina de huevo, la clara de huevo,
sí.
Que esto es un dato importante para todos aquellos
la
que sean alérgicos,
¿no?
Exactamente.
Claro.
Muchos vinos han pasado por este proceso para evitar ese enturbamiento posterior, entonces es bueno.
Uh-huh.
Otro proceso que podría... Sería la filtración, para que su propio nombre indica, pues es sencillamente filtrar el vino a través de unas membranas o de unas placas. Bueno, aquí va a ser importante determinar el tamaño del poro que deseamos,
claro.
Porque bueno, evidentemente pues habrá cosas que se vayan quedando en estas membranas, en estas placas, que bueno, que no pasarán al vino final. Y luego al final pues tenemos la estabilización, que esto simplemente es aplicarle al vino un contraste de calor brusco. Normalmente se hace más por frío.
Como para pasteurizarlo, ¿no? Más
sí,
o menos,
puede ser.
O...
Eso, si aplicamos calor sería una pasteurización.
Claro.
Pero es más recomendable hacer un tratamiento por frío.
Ajá.
Para que, en este caso, por ejemplo, las sales de bitartrato potásico, son cristalitos, precipiten y aparezcan en el fondo del depósito y nosotros podamos hacer un trasiego y nos tengamos el vino al final limpio. Si os dais cuenta, alguna vez habéis abierto una botella de vino y contiene como pozos o las paredes de la botella tienen como unos pequeños cristales adheridos, ¿no? A veces decimos, jo, el vino está malo. No, simplemente significa eso, que ese vino no se ha estabilizado, no ha pasado por frío. Entonces, si de la bodega sale una temperatura y durante ha llegado a tu casa o a tu nevera o en cualquier otro sitio ha llegado y ha pasado por ese cambio brusco de temperatura, ese proceso ha pasado de forma espontánea.
¿Puede afectar al vino en ese caso?
No afecta, porque
no
al final...
Por
no, o sea, es la estabilización, pero en vez de hacerla en bodega, se hace o en tu casa o de camino a tu casa.
Lo único es que si tienes ese vino y te pasa que encuentras esos cristalitos, que para que os hagáis una idea como muy ilustrativa, son como si cogiéramos sal gorda,
sí,
pero
sí.
Si es en un tinto está tintado y si es en un blanco pareciera un poquito de sal,
uh-huh.
Es simplemente pues o lo decantamos o tenemos la precaución de que si se nos va a acabar la botella, no vertamos la última copa hasta el final. Porque pueden caer las sales. Pero es totalmente inocuo y no quiere decir ni que el vino esté malo. Al revés, si vemos que el vino no ha sido filtrado, ni clarificado, ni estabilizado, pues yo creo que como sugerencia general tendría la precaución de tenerlo en cuenta a la hora de servir el
Hombre,
vino.
Hombre, pues sí, porque ya te digo yo que igual muchas botellas se han tirado por eso mismo, ¿no? Han dicho, bueno, esto está malo, ¿no? Está picado el vino, como se suele decir, y no tiene nada que ver. Paula, los aromas, esto de... O sea, aparte del gusto, los aromas, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo aparecen?
Pues es interesante que me hagas la pregunta porque, bueno, los aromas, aparte de que nos dan gusto y placer, ¿no? Cuando hablamos de los aromas de un vino y sacamos todos estos aromas que comentábamos, primarios, secundarios, de fruta, de crianza, también nos van a anticipar un poco lo que vamos a encontrar en boca. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la uva y el vino al final son elementos vivos y que es posible que haya algún tipo de alteración o contaminación. Entonces, bueno, yo os voy a hacer una pequeña chuleta de aromas no deseables que nos van a alertar de si algo pasa con el vino y lo vamos a explicar un poco para que la gente no piense directamente que tiene que tirar esa botella simplemente porque ha encontrado un aroma que no se esperaba.
Vale,
por ejemplo, lo que hablábamos de los sulfurados. Aromas de huevo podrido, de azufre, de verduras cocidas. Mucha gente también encuentra, en alguna cata nos hemos dado cuenta de esos aromas como de col, repollo,
sí,
coliflor
sí.
Que no nos hace mucha gracia, pues cuando los encontremos puede ser temas que tienen que ver con el uso del sulfuroso o con reducciones en bodega. Puede ser que se han fermentado en depósitos de acero inoxidable en entornos muy reducidos donde no hay oxigenación. Estos aromas se den al principio. Aquí hay que dejar que la botella respire y probablemente se van a ir, salvo que tengamos un aroma muy intenso,
claro.
como en el caso, por ejemplo, de huevos podridos, que sí que yo creo que bueno, es un poco difícil seguir disfrutando del vino porque realmente te corta un poco.
Es desagradable, claro.
Sí.
Claro.
Luego, por ejemplo, las contaminaciones por oxidación se debe al ácido acético que hablaba Óscar. Estos son, pues, ¿qué nos va a dar? Vinagre. Bueno, esto es un poco...
Claro.
Esto es el famoso, el vino se ha picado. Al
sí,
final,
sí, eso es. Sí,
al
sí.
Final es que el vino se ha oxidado. Hay que, por ejemplo, tener muy en cuenta que esto puede pasar cuando compramos vinos en sitios donde los vinos han estado expuestos a cambios y variaciones de temperatura y de luz, es posible que hayan, que se hayan producido oxidaciones dentro de la botella y nos van a dar ese tipo de aromas avinagrados. Luego, bueno, comentaba con Oscar uno que hace poco nos pasó en una cata, que era el tema de olores de barniz como de producto de limpieza, naftalina.
Bueno.
Y la verdad es que es curioso porque se debe a estrés hídrico en la viña, es decir, plantas o añadas que han sido muy secas y en donde la uva, bueno, ha pasado mucho calor, ha sufrido estrés hídrico, ha necesitado agua y bueno, suelen aparecer allí algunos. Y luego contaminación por hongos en las uvas, es decir, todos estos honguitos que puede pasar porque, al revés, todo lo contrario, cuando llueve mucho, cuando,
claro, la humedad.
Cuando la humedad que propicia este tipo de cosas, nos van a dar en nariz pues determinados aromas como de patata, champiñón,
claro,
yodados,
claro.
Uh-huh. Y luego, bueno, la famosa contaminación por anisoles, que es el olor a corcho. Y moho, y luego que es el TCA, y luego los aromas de que son como una especie de olor de cartón, papel mojado, sí. que es el TBA.
Bueno, pues hemos aprendido muchísimo, y además ya cada vez me ha encantado lo de Breaking Bad del vino, porque por lo menos así ya le vamos dando salida y explicación a lo que muchas veces pues se produce. Importante, que a veces creemos que el vino está mal y no lo está. Que eso también se queden con ello cuando vemos esos pozos y esas cositas. Pues, ¿algo más que añadir, Oscar?
Sí, a mí eso me gustaría de recalcarlo de verdad.
¿Sí?
O sea, el tema de los pozos no es nada malo, si es un proceso natural.
Claro.
Al final es un cambio de temperatura lo que lo provoca. Y como bien ha dicho Paula, es verdad que nos podemos encontrar aromas que pueden ser indeseables, pero que oxigenando el vino, dándole un poquito de tiempo, si son aromas reductivos, van a desaparecer,
claro,
con
claro.
el tiempo. Y hay ocasiones cuando tenemos aromas a corchos o a aromas a lo mejor un poco más fecales o algo que no está bien. En ese momento, pero bueno, es una lástima, puede pasar. Pero
se ha estropeado.
Eso es.
Bueno, pues www.bodeboca.com. Paula, gracias. Óscar, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti,
Elia. Adiós.